Ven y tómate con nosotros el último café.
Es una pieza de Robert Schumann, de una suite, la suite del Rincón de los Niños.
Bueno, con esas notas musicales comenzamos este programa con un maestro en música que interpreta uno de los instrumentos más interesantes, más hermosos, más versátiles, que te da todas las posibilidades. Y bueno, con él vamos a conversar de música. El maestro Hernán Herrera.
¿Gusto?
Gracias por atendernos en su casa. Hernán, el piano. La primera pregunta que uno se tendría que hacer es el desarrollo de semejante instrumento, ¿no? Porque, claro, este instrumento es bastante viejo comparativamente, ¿no? Es más o menos como ya desde el siglo XVI estuvieron trabajando para lograr semejante máquina prodigiosa de música y que solo en el siglo XVIII lograron tener la mejor versión, ¿no?
Correcto, antes que estaba el clavecín y la espineta y posteriormente pasaron los martinetes y crearon el piano y bueno, nada, una máquina hermosa, espectacular, que tiene tres cuerdas por notas y que hace que tenga un sonido tan característico y tan bello y tan famoso y tan conocido en la historia de la música.
¿Y usted cómo llega al piano?
Yo llego al piano, primero mi padre fue cantante, él cantó zarzuela mucho tiempo, vivió mucho tiempo en México, estudió allá. Él vino a Colombia, conoció a mi madre acá. Posteriormente empecé a estudiar con él, fue canto, a la edad de 5 o 6 años. Y fue un vecino con quien yo vi que tenía un piano y vi que él estaba estudiando y tocando. Y yo simplemente me acerqué y quedé enamorado del piano y le dije, va, mira, yo ya sé lo que voy a hacer en mi vida, ser pianista. Yo me gusta el canto, pero ya creo que va a ser acá. Pero ahí fue mis primeros inicios desde niño. Me empezaron a dar unas clases de piano muy joven. A los 7 años comencé con las clases y ya a los 9 ya estaba empezando a tocar el piano.
Una cosa, y tú me confirmas o si estoy equivocado, dicen que nunca es tarde para aprender, pero creo que cuando uno se mete en el mundo de la música desde pequeñito, la cosa se facilita mucho más, es decir, no necesariamente tienes que llegar a ser músico, sino que desarrollas esa capacidad de poder interpretar un instrumento, puede que con alguna o menos maestría, eso se verá muchísimo tiempo después, pero cuando uno es chiquitín es más fácil hacerlo, ¿o no?
Desde niño uno absorbe más fácil todo como un idioma, ¿no? Como los idiomas, el piano o el violín, instrumentos que son complejos, se requiere estudiar desde más temprano porque se absorbe mucho más fácil todas las dificultades técnicas que tiene el instrumento de por sí. Eso no significa que una persona más grande no lo pueda hacer, lo que pasa es que obviamente ya hay conflictos con el diario vivir, con las cosas. Uno cuando es niño, básicamente en mi caso, estaba dedicado al piano meramente por mucho tiempo, y con el apoyo de mi papá, de mis profesores, y de alguna manera esto hace que sea más fácil. Creo que también tiene mucho que ver y aplica mucho que mi padre fue músico y quizás también yo sí creo que exista eso de que es la vena artística, porque muchas personas deciden a veces estudiar un instrumento y finalmente no culminan, no concluyen, no siguen y terminan abandonando, desertando la posición de estar en el piano y hacen otras cosas. Yo sí, toda la vida, desde que recuerdo, he sido un apasionado de la música, del piano. Por mi padre también, sí lo vine a desarrollar muy joven, gracias a Dios. Pero sí puedo decir que una persona sí puede, por ejemplo, perfectamente estudiar el piano más grande, sí, claro, pero es relativo. Digamos que si uno ya comienza después de los 17, 20 años, no va a llegar a tener como una gran maestría o llegar, porque se requieren unos ciertos elementos que se aprenden más joven. Eso se ve mucho, a no ser de que uno tenga una capacidad, que sea un genio de pronto o algo así que lo pueda hacer, pero generalmente sí se puede. ¿Qué? Se puede tocar música popular, se puede hacer jazz, pero ya, por ejemplo, obras clásicas, conciertos, requiere de una disciplina que se debe aprender muy joven realmente para poderlo desarrollar mejor. Pero que sí se puede, claro, sí se puede estudiar el piano de manera más grande, ya mayores sí se puede tener.
Cuando uno está mayor tiene que luchar contra la artritis, ¿no? Que es uno de los grandes problemas. Después la mano no funciona y dice, ¿pero por qué? No, claro, es que ya los deditos ya no funcionan. Bueno, ese es otro problema. Hernán, el piano, lo decía al comienzo, es de esos instrumentos absolutamente maravillosos, tan versátiles, con el que puedes interpretar, digo yo, cuánta música se le puede atravesar. Claro, hay técnicas de técnica, tú hablabas ahorita del jazz. El piano tiene esa fascinación, y además que tú como instrumentista puedes determinar cómo quieres que suene, que eso es otra cosa maravillosa. A veces uno escucha unas piezas en jazz que uno dice, pero ¿cómo lo logran para que suene tan lindo? Siendo el mismo instrumento, pero es que suena tan bonito, los armónicos son tan bellos que realmente suena muy bonito. Creo que esa es una de las características lindas que tiene este instrumento.
Sí, este instrumento creo que por la gran mayoría de las personas que les gusta la música es adorado. Está en las baladas, en el jazz, en la música colombiana, en cualquier cantidad de músicas. Yo creo que en la mayoría de las músicas del mundo tenemos el instrumento porque es adorado. El sonido de por sí es precioso para cualquier música. Entonces, sí es bienvenido el comentario que va respecto al jazz, porque a mí me encanta también y toco un poco de jazz, también me gusta, tengo mi grupo de jazz y lo compartimos, nos gusta igual. Me gusta mucho lo que es el tema de la música clásica, por supuesto, de la ópera y el jazz. Esos son mis dos temas predilectos respecto al piano como tal.
Y hablando de músicas, el jazz es fascinación porque finalmente es un diálogo entre instrumentistas, ¿no? Es decir, hay un tema básico alrededor del cual se conversa. Pero hay otras músicas que usted ha interpretado que no es así y que son absolutamente estupendas, por ejemplo el tango. El tango ya no es el diálogo entre instrumentos, ¿no? Tú dices una cosa y el otro te contesta. El tango ya no tiene eso. El tango es, yo diría que es un formalismo entre todos los instrumentos siguiendo una pieza. Claro, cada uno con su especificidad, logrando piezas realmente magistrales. Cuando uno empieza a escuchar el tango, no el tango cantado, ¿no? Que tiene también pues su cuento, pero cuando es musical, realmente la riqueza es maravillosa.
Sí, por supuesto, el tango también es muy respetable respecto en la perspectiva de la música instrumental. Por ejemplo, Astor Piazzolla, uno de los grandes compositores, tiene el piano por excelencia en su grupo y le da una vida enorme. Bueno, y los tangos antiguos también, hay muchas bandas donde se encuentra el piano como acompañante, pero sí, es muy distinto al jazz donde hay como un diálogo que va y viene, ¿no? El piano aquí funciona más como un piano como acompañamiento respecto a los tangos, sobre todo los antiguos. Ya los modernos con Piazzolla ya son es música de cámara que se considera tango académico y donde sí hay como una especie de diálogo donde Piazzolla propone que cada instrumento también tenga una parte solista, muy parecido al jazz.
Bueno, y hablando de nosotros, Colombia. Cuando uno escucha a unos compañeros suyos, espero que los conozca, el trío Nueva Colombia, que es el piano, el bajo, el contrabajo realmente, el tiple, no, eso es una fascinación impresionante. Ese calor, ese color que le da el piano a nuestros bambucos, realmente es muy bonito.
Sí, la música colombiana gana mucha riqueza con el piano desde, yo pienso que principios del siglo XX, porque sí es que le da una vida enorme. Oriol Rangel, por ejemplo, lo que hizo el maestro Jaime Llano González con el órgano también. Ya donde el piano empieza con Ruth Marulanda a hacer también la música instrumental, Elvia Mendoza, podemos hablar de una cantidad de instrumentistas que nos aportan aquí una cultura musical colombiana a partir del piano enorme y que está en una cantidad de bandas emergentes colombianas que, pues sí, hacen una fascinación de la música colombiana con el piano. Sí, estoy de acuerdo. Yo de por sí también he tenido la maravillosa oportunidad de estar en el Festival Mono Núñez acompañando al maestro Andrés Agudelo, que está estudiando ahorita en Alemania, se hace una carrera hermosa. Y tuvimos el segundo puesto y fue una experiencia fascinante con el piano y con él haciendo unos pasillos y unos bambucos especialmente para llegar a la final. Entonces, digamos, esa fue también una experiencia súper linda y todo lo que se vivió a partir de ahí, sí, fue muy rico para mí.
Festivales temáticos como el Mono Núñez, donde lo que se ve con más frecuencia es el trío colombiano, ¿no? Guitarra, tiple y bandola, en líneas generales. Sí. Cuando llega un piano, ¿qué pasa ahí?
A mí me parece que eso es la nueva ola, lo que llama la nueva ola. Muchos puristas de pronto no están muy de acuerdo porque siempre ellos prefieren el típico formato, ¿no? Personalmente, muy subjetivamente hablando, yo prefiero tener como nuevas intenciones musicales y el piano es una de ellas. Me parece perfecto cambiar un poco el formato y no dejar el otro, pero sí tener por el color, sobre todo por el color que puede dar, por ejemplo, lo que es, por ejemplo, un piano, una bandola y un contrabajo. No necesariamente tiene que ser el tiple, se puede reemplazar para que cambie el color y también es precioso. Claro, el tiple nos obviamente es algo que nos identifica muchísimo en cualquier parte del mundo, pero es bienvenida toda esta onda de nuevos instrumentos y más que un instrumento como el piano, me parece que entra perfecto, cabe perfecto en cualquiera de estos formatos musicales para la música colombiana.
Y hablando de América Latina, no hay bolero que se respete si no es interpretado en piano. Claro, ¿no? Quiere el trío, pero es que el piano suena de una manera espectacular con los boleros.
Claro, de hecho el bolero que nace en Cuba y evidentemente ya estaba empezando con pianistas, a ser parte ya, el piano es parte del bolero. Desde un principio en las bandas tradicionales, inclusive en las big band, siempre se propuso tener toda la orquesta, pero el piano no faltaba. Siempre usted se va a dar cuenta que en los boleros siempre va a estar el piano.
Y la salsita, ¿no?
Ah, sí, pues sin piano, ¿cómo sería? Aunque sí se puede con el 3 puertorriqueño, pero no, definitivamente lo que le da el color a la salsa personalmente es el piano también. No es que el piano como tal está involucrado tanto en las músicas como estaba hablando al principio, que pues es por esa misma belleza que tiene su color, su mismo timbre lo da, eso hace que esté en todas partes.
Ahora vamos a hablar con el profesor. Muchas veces el sueño de muchas familias es tener la posibilidad de que sus hijos estudien algún instrumento. Eso no significa necesariamente que tengan que ser músicos, que eso es muy distinto, ¿de acuerdo? Usted, por ejemplo, tenía la vocación y aparte de eso, pues un ambiente familiar, cultural, social que le permitió desarrollarlo. Muchos niños no. Se ha descubierto, y pues yo lo he visto muy cerca, que el piano o cualquier instrumento musical organiza a los niños, su manera de pensar, su manera de, su disciplina, por ejemplo. Sobre todo cuando son chiriquitines, ¿no? Entonces, todo el pensamiento matemático, por ejemplo, se dispara cuando tienes que empezar a entender el pentagrama y todo lo que eso significa, porque finalmente lo que estás manejando son tiempos, no son cifras en el fondo, ¿no? Entonces, si te dicen 4/4, que son 4/4. Esa posibilidad de que los niños, como parte de su desarrollo cognitivo, de sus habilidades y también de su cultura, cualquier instrumento musical, creo que les abre una puerta realmente maravillosa.
Sí, de acuerdo. La música como tal, no solamente el piano, los instrumentos, el violín, el violonchelo, digamos los instrumentos académicos, y si se estudian desde niños, sí es verdad que forman la disciplina de muchas maneras. Sí, es verdad que matemáticamente, por ejemplo, la disociación es una de las cosas más importantes que sucede con un niño que empieza a estudiar un instrumento, porque tienes que dividir tu cerebro para que pueda hacer una mano una cosa y en la otra otra. La disociación, por ejemplo, es una de las cosas, genera lógica. La disciplina, porque por ejemplo estos instrumentos es que requieren sí o sí una condición rigurosa de estar estudiando todo el tiempo para poderlo dominar, por lo mismo complejo, por la técnica, pero y no solamente eso, sensibiliza muchísimo a la persona. Me parece que siempre he creído que al país sí debería tener un poco más una inyección cultural en ese sentido, porque sensibiliza, no necesariamente para ser músico, sino porque también genera nuevos escenarios. La gente cuando empieza a estudiar los instrumentos, cuando ya está más grande, ya está adulto, empieza a gustarle mucho ir a conciertos, empieza a ver muy diferente, ya no solamente se basa en la música comercial o pseudo comercial, sino se va o prima el hecho de ver, por ejemplo, certámenes culturales importantes, por ejemplo, ir a ópera, ir a conciertos, salas de conciertos, ir a teatro musical, qué sé yo. Entonces sí me parece súper importante que los niños aprendan, así no sean para que hagan una carrera como músico.
De las ventajas que tiene la música es que no lo hace solo. Uno puede decir, ah, bueno, yo estoy con mi profesor, pero usted necesariamente en algún momento va a tener que interpretar con otros músicos, en este caso con otros niños. Y entonces eso crea unas relaciones de empatía, algunas rivalidades, pero no son tan graves porque finalmente la habilidad se nota ¿no? Es decir, usted puede tenerle envidia al otro, pero si al otro es mejor que usted, no hay nada que hacer. Es decir, lo único que le queda a usted es estudiar más, prepararse más, profundizar más y ser mejor. No hay manera de competir si no es con calidad. Ese juego entre grupos, es ser colaborativos, eso de estar bajo la batuta de un director que busca que esos músicos den lo mejor de sí para que la cosa suene bien, creo que es un espacio vital para que las relaciones humanas de los chicos cambien.
Es absolutamente indispensable. Es decir, eso que usted está diciendo, de verdad que le pega. Es importantísimo para que los niños no estén en conflictos constantes y no crezcan con eso. Sí, es verdad que musicalmente hablando, los niños cuando están en orquestas, de verdad es que crecen de otra forma. Yo estuve en la Sinfónica Juvenil cuando niño y obviamente estuve en las orquestas, en los coros, y es un ambiente muy distinto, don Carlos. Es un ambiente súper diferente. No hay una posición de estar luchando ni con egos ni con envidias, porque justamente el mismo arte genera sensibilidad, sensibilización. Y sí me parece súper importante lo que tiene que ver con las orquestas. Ojalá aquí en este país, ya que está nuestro nuevo ministro, de apellido Zorro, que él también es músico, ojalá pudiera apelar a tener un buen sistema para tener mayores orquestas, como lo hizo Venezuela en su momento, que de manera cultural creció muchísimo. Y me parece importante. Ojalá lo pudiéramos tener, pero sí, básico, súper importante el tema de los grupos musicales en los niños, claro que sí.
Ya que usted toca el tema del ministerio, hubo voces discordantes frente al tema de tener una copia del sistema de Venezuela, que realmente son de las cosas más exitosas que haya tenido el hermano país, aún en este drama tan terrible en el que están viviendo desde ya hace tanto tiempo. Pero claro, en Colombia tenemos batuta. Y cuando uno se pone a mirar los orígenes de tanto el sistema venezolano como batuta, tienes que encontrarte con Ibagué. Entonces Ibagué, la ciudad musical de Colombia, de allá copiaron el sistema, de allá nació realmente la idea de crear el sistema. Y claro, Ibagué seguirá siendo, y confiemos de que así sea, la ciudad musical de Colombia, donde vienen tantos músicos tan interesantes, y sobre todo que la música hace parte del diario vivir de la gente de Ibagué.
Sí, de hecho yo tengo muchísimos compañeros, colegas, músicos ibaguereños, todos súper talentosos, gracias a que tuvieron un sistema musical justamente desde niños, colegiatura musical, y eso es súper importante. Esto debería no solo tenerlo Ibagué, sino tenerlo Pasto, Barranquilla, en todas partes deberían inyectar este tema cultural tan importante, que haría que tuviéramos también una riqueza en música como músicos. Venezuela lo logró con el sistema Abreu, pues posicionó y lograron tener una cantidad de orquestas y eran orquestas grandes, y a los chicos desde niños los ponían a estudiar, pero inmediatamente se enfrentaban a la orquesta y adquirían un nivel mucho más rápido. Ya es más metodológico lo que hace Abreu, un sistema mucho más riguroso, pero básicamente era compartir los músicos que estaban estudiando, empezar a tocar de una vez en grupos, músicas de cámara, en orquesta. Eso fue lo que hizo que los niños como que se motivaran y empezaran a dispararse. Por eso ellos tocan también. Esa orquesta Simón Bolívar, esos muchachos son impresionantes. Son pelados que tocan de 20, 25 años. Y esas orquestas, créanme, don Carlos, que no le pueden envidiar nada a ninguna orquesta sinfónica de Europa.
Hay otra cosa que tiene la música y es el tema cultural. Resulta que cuando uno se pone a escuchar lo que hoy las emisoras comerciales y la música comercial le propone a los jóvenes, a los que nos gusta la música estructurada, nos parece que es un desastre. Es decir, es una música desechable, porque sabemos a ciencia cierta que no va a perdurar, porque sigue siendo la copia de la copia. Finalmente es una caja rítmica y con unas melodías insulsas que no van a ninguna parte. Cuando tú entras a estudiar música, a conocer de música, ese gusto musical y ese gusto por la cultura cambia radicalmente. Ya no gustas de esa música comercial, empaquetada, que a duras penas, y están diciendo ahora que una canción de estos géneros no debe durar más de 2 minutos, cuando antes una canción era de 4 o 5 minutos, porque es que la calidad musical era tal que uno se quedaba escuchándolo y hasta la repetía, ¿no? Hoy toda esta música comercial rompe el buen gusto, digo yo, ¿no? Rompe ese buen gusto porque no tiene una estructura musical realmente sustanciosa, rica, variada, con matices, con calidades sonoras, en fin.
La música actual, la que más se está vendiendo, y esto sí lo he venido discutiendo tantísimas veces con colegas, amigos, y es que la música comercial se ha posicionado demasiado, y sobre todo en nuestro país, y eso es lo que todo el mundo está permeado de esa música. Y eso hace que los chicos empiecen a tener como, no tener como un sentido, como un gusto musical verdadero, porque esa música comercial no le faltan, requiere tantos elementos que se pierden, por ejemplo, como con el jazz, con los boleros, con la música colombiana, con la misma música clásica. Esta música comercial que hacen es lo que usted dice, la hacen de momento, es pan para allá, y además ni siquiera muchas veces la hacen instrumentistas, ya la hacen en computadores y buscan un productor y un tipo que ponga una letra muy subversiva, que no tenga nada que ver con los valores, sino todo lo contrario, y eso hace que gire en torno a una falta de cultura enorme con el tiempo, y me parece que eso sí es un problema grande que tenemos nosotros. Aquí, no sé si en Latinoamérica, seguramente en Colombia sufre muchísimo el tema de la música comercial. Lo que hace es realmente dañar el gusto y la sensibilidad del gusto musical, y sobre todo a nuestros muchachos que están creciendo, y que eso es lo que va a seguir pasando, es que van a seguir haciendo esto y se pierde demasiado. Por eso, desafortunadamente, las salas de conciertos de nuestro país muchas veces se ven vacías o al 50, 60%, casi nunca se llenan, muy rara vez. Y es justamente por eso, somos pocos los que estamos en esa inmensa minoría, desafortunadamente. Creo que es el problema vital, es porque está siendo puesto totalmente en los oídos de todos los colombianos la música comercial todo el tiempo. Es que es increíble. Obviamente, mucha gente dirá como, no, pero eso es igual, es música, igual son ritmos que vienen afrodescendientes. Yo le podría decir que sí son músicas que vienen afrodescendientes y que son afrocaribeñas. Sí, se hacen valer de eso, pero también están dejando de utilizar una cantidad de matices que se utilizaban anteriormente para sensibilizar. Sí, las dinámicas se pierden, por ejemplo, a nivel musical, a nivel académico se pierden muchas cosas. Los computadores no hacen lo mismo que un ser humano. Un músico toca a partir de sus dedos, genera la sensibilidad de un computador, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, por ejemplo, con lo que es el reggaetón, lo que más se ha movido, y estamos plagados de esto, desafortunadamente.
Y ahí hay un problema de sensibilidad, ¿no? Porque finalmente, como es tan efímero, todo es tan rápido, no logras degustar las cosas. Entonces, culturalmente es muy pobre, todo es tan efímero, todo es tan rápido que no vale la pena ni siquiera considerarlo. Simplemente va pasando. Y eso hacia adelante, y tú lo dices, vamos a tener una serie de problemas muy fuertes a nivel cultural, porque no es una cultura bien formada. Porque no es una cultura que se cimente sobre bases firmes, sino que es el vaivén de los DJs, el vaivén del mal gusto, entre otras cosas, sobre todo por el tipo de letras que se usan. En líneas generales, realmente es una anticultura en el fondo.
Sí, de acuerdo, es una anticultura y eso es lo que nos está acabando lo poco que nos queda, porque es que ya ni siquiera para ir a conciertos de música colombiana tenemos jóvenes, es muy poco. Se ha perdido muchísimo, pero bueno, eso está dentro de los gremios del comercio y eso es lo que está manejando la producción musical hasta ahora. Es desafortunado, pero una veracidad, una verdad.
Hernán, cuando tú hablas de los jóvenes, resulta que la exportación de talentos musicales de nuestro país es impresionante. Porque muchos músicos en Colombia dicen, aquí no hay nada que hacer, no tenemos apoyo, esto no va para ninguna parte.
Sí.
Y se postulan una cantidad de becas y se las ganan. Entonces se van. Y entonces cuando uno llega a ciertos lugares, uno dice, oiga, mire, estos son músicos colombianos y les está yendo pues más o menos bien, se defienden y siguen estudiando. Creo que esa es una de las cosas que también son como interesantes ver la exportación de talentos nuestros, de gente que se ha formado en las escuelas, en la Universidad Nacional, en la Pedagógica, en Javeriana, en fin, las universidades que tienen música, y que terminan yéndose, y muchos de ellos para no volver jamás.
Sí, pues porque eso tiene mucha razón, pues porque el país como tal, pues no es como un nido de artistas, como pues aquí no, como usted bien sabe, por ejemplo, pocas orquestas tenemos, y eso que por ejemplo tenemos la Filarmónica, que es la única que el distrito se lograron dejar, porque la Sinfónica de Colombia se acabó y la privatizaron un 50%, y otra parte, bueno, la maneja el distrito, pero eso es lo único que hay. Ya las otras orquestas son unas pequeñas orquestas emergentes que a veces salen, pero que igual no tienen movimiento. Digamos que así en desarrollo no hay mucho posibilidad. Y la mayor la cantidad de músicos que estudian, por ejemplo, la música académica, lo piensan para quedarse. Con todo sentido, es lógico tomar becas y salir, y es, pues es afuera donde están. Si uno va a España, uno encuentra que cada pueblito tiene hasta 2 y 3 orquestas, por ejemplo. Hay oportunidades para estar tocando en cualquier parte del mundo. Pero bueno, no, Colombia no es el lugar. No es el lugar, y ahí tenemos universidades buenas, eso sí. Es decir, digamos que la Universidad Nacional, la Universidad Javeriana, la Juan N. Corpas, digamos, que son la de los Andes también. Son 4 de las 3 universidades que forman talentos y tienen unos profesores, unos grandes maestros, pero pasa lo mismo. Muchas veces se acaba el estudio y muchas veces muchas personas dicen como, bueno, me quedo, hago una beca, una maestría. Y lo que usted dice, don Carlos, aquí en Colombia sí algo tiene es talento. Aquí hay talento tremendo. Aquí hay una cantidad de músicos bárbaros, enorme, de un talento privilegiado. Y aquí pudiéramos tener lo mismo. No sé, es una cuestión como que es una falta más como de apoyo cultural en ese sentido. Tendríamos, créame, una cantidad de orquestas espectaculares.
La otra faceta que tiene el músico es el ser compositor. Yo siempre le he dicho a los músicos, la única manera de dejar alguna herencia o algún testimonio de su arte en el mundo es componer. Porque finalmente, si la cosa resulta bien, y si es de muy buena calidad, pues lo seguirán interpretando. Y entonces, señores, como estos alemanes que tanta referencia tenemos, un tal Ludwig van Beethoven, un señor Mozart, en fin, su música fue tan, tan especial que marcó pauta y que aún hoy se sigue estudiando. Y entonces yo siempre les digo, la única manera de vos pasar a la historia es componiendo. Y claro, una cosa es la composición comercial, que de golpe le suena la flauta y la logra impactar y bueno, algo ganará. Pero la otra es esa composición que se hace allí, que se presenta en algunas salas de concierto y que es una lucha muy gigante para que eso trascienda a orquestas y a otros grupos a nivel internacional. Usted que es compositor, ¿cómo es ese proceso?
Creo que es una vocación como el que le gusta escribir, como el que le gusta ser libretista. La parte de la creación es siento y creo que es una vocación, porque fíjese que muchos de mis colegas que estudiaron conmigo piano, ninguno, hay muchos de ellos no han compuesto ni una sola nota. En mi caso, yo vengo a escribir, mis primeras composiciones las hago a mis 10 añitos, empecé a escribir música, entonces yo siempre he escrito música y he hecho arreglos, siempre me ha gustado estar acompañado del piano, y del estudio del piano y de la composición, y de hecho también estudié composición, el maestro Gustavo Lara, y orquestación, entonces claro, es una fascinación enorme, pero más que lo técnico, es la esencia de poder uno expresar sus propios, o sea, esos propios sentires, y desplazarlos a través de las notas, a través de un libreto musical. Siento que esa es una vocación, tal igual como el que le gusta escribir una novela. Es algo vocacional y que requiere obviamente estudio académico, porque por supuesto hay que ver las formas, ¿no? Para crear una obra sinfónica, pues evidentemente requiere estudios de orquestación, sonoros, de texturas, cosas técnicas. Pero tiene que estar lo básico, porque también está lo otro, ¿no? Mucha gente puede pretender escribir, pero no tener la vocación. Es que es como una mezcla de las dos cosas. A mí personalmente me fascina y tengo un catálogo de obras grande ya, porque empecé muy joven y no lo he dejado de hacer por mucho tiempo. De hecho, ahorita estoy haciendo una ópera que se llama Simón Bolívar, con un libreto de un amigo francés, y vamos a hacer el tercer acto. Entonces, es una cosa que, si Dios quiere, el otro año podrá ser estrenada, esperamos, en París o acá. He estado como compositor también, valga el momento para hacerlo, la cuña, en París. He hecho unas obras ya que se han hecho allá, como encomiendas que me han hecho. Entonces, no, yo soy feliz escribiendo y componiendo. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de la música, también siempre digo alumnos y compañeros que improvisen. La improvisación es una de las cosas que genera más libertad en el individuo. Y eso los lleva a ser compositores. La felicidad a partir de la composición.
El músico necesariamente maneja la emoción, el lenguaje de la emoción. Un músico sin emociones es un técnico que, como dicen por ahí, toca todas las pepas, pero no pasa nada. Aquí se necesita emoción. ¿Cómo se logra tener esa emoción, ese corazón abierto para poder componer, para hacer la música y hasta para interpretarla?
Es muy simple, es simplemente vivir la vida como está, como viene. ¿Qué pasa conmigo como persona, como individuo que tenemos? Sentimos alegrías, ¿no? Tristezas, incluso de agresividad. Lo que nos permite simplemente como compositores es desplazar esa energía y pasarla a un libreto musical. Eso es lo que sucede cuando pasan estas cosas. Por ejemplo, yo no suelo ser un compositor, digamos, de encomiendas inmediatas, que mucho, mucho se vivió en el siglo XVII, XVIII, XIX, con famosos compositores donde le decían, mire, necesito una obra para que entre el emperador Luis VI dentro de 2 días. Entonces el compositor tenía que hacer maromas y la música, ese tipo de música realmente es una música, podría ser como comercial, que no tiene como esa vida como tal. Sí, es más rico esa música íntima, esas obras que tomaron tiempo haciéndolas, que tomaron una cantidad de situaciones y emociones plasmadas, como por ejemplo le pasó a Beethoven cuando hizo la Sonata Claro de Luna, el número 14, en donde él siente que perdió a su amada y es su amada inmortal. Él en su sonata desarrolla todo lo que sintió, el desespero en el tercer movimiento, como la paciencia que tuvo en el segundo movimiento y la tristeza en el primer movimiento de la impotencia de que no estaba allí ella, Julieta Guicardi. Bueno, esto para resumir cómo es de importante, digamos, lo que nos han dejado los compositores a través de ese legado íntimo, de las obras que fueron puestas a partir de las sensaciones personales muchas veces muy dolorosas, incluso hay unas también que no solamente son tristes, también hay una alegría enorme en la sinfonía. La novena sinfonía de Beethoven tiene mucha alegría, a partir de que piensan que tiene drama, tiene también una cantidad de alegría respecto al pensamiento, la filosofía que tuvo Beethoven al final de sus días. En fin, el desarrollo es emotivo. Básicamente la verdadera composición, la real, la que nos importa a todos, es esa, y no la comercial.
Cuando uno habla de todos estos músicos, pues habría que referenciar la música de estos tiempos, es decir, pues sí, ellos pertenecieron a otros siglos y han perdurado en la historia. Pero hay compositores geniales como Yoe Hisaishi, que es un japonés que hace unas cosas extraordinarias, realmente de una calidad musical. Uno podría hablar un poco de esa música que corresponde al género del cine, como grandes obras y estos compositores que han hecho tantas cosas maravillosas, que simplemente las escuchamos, o digo yo, las vemos a través del cine, ¿no? Que es donde está la fuerza de esto. Creo que esas vendrían a ser las nuevas herencias de la música universal en estos tiempos, ¿no?
Pues sí, digamos que estos compositores que hacen música para cine, lo que pasa es que ellos desarrollan lo que es la música incidental, generan sonidos a unos tipos de ambientes, a unas imágenes, y eso obviamente conmueve más lo que es, por ejemplo, ver una película, ¿no? Y sí, evidentemente hay mucho talento en esos compositores porque es tener la capacidad de hacer que una situación se vea a partir del sonido también.
Sí.
Entonces, de alguna manera sí hay una herencia, evidentemente, de lo clásico. Y es más, utilizan los formatos sinfónicos. Si usted se da cuenta, todavía en las películas, todavía se requiere de utilizar esos formatos sinfónicos, porque estos formatos generan como esa sensibilidad, ese grupo de cuerdas sinfónicas, los cornos, la percusión sinfónica, dramatiza mucho. Eso es herencia clásica, evidentemente.
Sí. El ejemplo clásico de Hisaishi, ¿no? Que es una orquesta monstruosamente grande, con una cantidad de coros bestiales que uno dice, ¿cómo hace para dirigir semejante cosa tan gigante, ¿no? Y claro, y uno se pone a mirar muy bien el video, se da cuenta que los coros tienen un director y bueno, y él dirige la orquesta, ¿no? Pero entonces es una dirección colegiada, porque realmente es monumental, es una cosa sensacional. Y ahí se nota, de todas maneras, la calidad del sonido, la depuración de la obra interpretativa. Es decir, hay un trabajo consciente a profundidad para lograr ese producto final que tanto nos emociona.
Sí, claro, el trabajo del compositor ahí es un trabajo lindo, porque esa es una composición a partir de imágenes. Digamos que tengo un amigo, Alejandro Ramírez, que es compositor de música para cine, vive en Estados Unidos, y lo he visto trabajar. Yo he estado con él como hace su música, y simplemente le mandan las imágenes. Empieza a tener una inspiración a partir de, bueno, aquí qué hay, está el mar al fondo. Y está la luna al fondo, en un crepúsculo, 6 de la tarde, y empieza, por ejemplo, a colorear. Es como de colores, empieza a poner
Sí.
un nuevo. Es un trabajo lindo, bien interesante. Esto lo hace a partir de imágenes, lo que nuestros compositores antiguamente lo hacían a partir de sensibilidades, hoy lo hacen a partir de las imágenes, y obviamente por eso es que hay unos resultados hermosos en la música. Sí. De verdad que sí. En la música del cine ahorita actualmente, wow, hay una cantidad de compositores que hacen una música espectacular, y sobre todo lo que hace que las películas obviamente lleguen más. La música tiene un poder, usted sabe, fuertísimo, emocional y emotivo sobre las imágenes.
Sí, sí. Claro. Muchas veces decimos que la música es casi el 80% de una puesta en escena en cine, porque es la que te da la emoción, ¿no? Haga sí. La prueba, coja una película, quite el sonido y dése cuenta que no. falta sí, la emoción que se la da la música.
Tiene toda la razón, sí, es verdad. La música le da mucha vida.
Bueno, el mundo digital ha abierto unas puertas, a veces como muy malucas, que es toda esta música hecha en casa, ¿no? Es decir, hoy en día cualquiera se puede convertir en músico. Eso en teoría, en la práctica habría que ver la calidad. Pero también está la inteligencia artificial, y con inteligencia artificial se ha pretendido hacer música. Algunos productos que he podido encontrar en internet, pues sí, suena muy bonito, suena muy interesante, pero hay algo que hace falta ahí, que es esa sensibilidad humana. Porque la música, como lenguaje, y es un lenguaje, tiene esa característica, es entre humanos.
Sí, sí, no es así, no es música, por lo menos para mí. Yo no sé, ¿no? La inteligencia artificial no creo que vaya a jamás a superar al ser humano, porque es que es nuestro sello. Digamos que un pianista, un buen pianista, lo que se escucha cuando interpreta es su alma, es lo que está viviendo y sintiendo, y cómo piensa y cómo siente a la obra. Está interpretando, son dos interpretaciones, tanto lo que él siente, su propia versión, y a la vez lo que está haciendo sentir de la obra como tal, como fue escrita. Entonces, claro, una inteligencia artificial, pues, ¿de cómo? Va a poner las notas, pero no, eso, es que la música no son las notas en realidad. Eso es una falacia, es una mentira pensar eso. Las músicas no son notas, son sonidos producidos por un ser humano. Y tendrá que ser así, claro. O sea, en eso soy absolutista. No estaría de acuerdo nunca en que una máquina vaya a hacer una sinfonía. De hecho, ya sí, sé que existe un programa que terminó una de las sinfonías, creo que fue la inconclusa, de Schubert, a partir de la misma forma de componer del compositor, y creó como un logaritmo o algo que hizo que... Y así mucha música que quedó... que no se terminó, el compositor no la terminó y la termina en máquinas, según como él escribía. Pero no, porque no es así como funcionamos como seres humanos.
Sí. No. Además, porque lo que veníamos hablando, bueno, la música son emociones que en el fondo son las pasiones humanas, ¿no?
Sí, correcto.
Eso es lo que está ahí, es decir, ¿qué es lo que mueve a un músico a componer una canción romántica? Pues... bueno, el sentimiento del amor, ¿no? O en el caso de Shakira, la venganza. Por decir algo, ¿no?
De alguna manera está inspirada en eso. Sí. Y es humano, sí. Tiene mucha controversia, pero válido a partir de que salió desde un sentimiento.
Colombia. Nos quejábamos, o no nos quejábamos, reconocíamos hace un instante que es muy difícil ser músico en Colombia, por muchísimas razones. Aún así, en las escuelas de música hay gente que está estudiando música y que está haciendo música. El ejemplo de Batuta, que lo reconocemos como muy especial, como un camino posible para muchos niños en el país, pues se acompaña también con el Conservatorio de la Universidad Nacional, que sigue siendo una institución muy loable y muy especial. Y lo mismo los otros conservatorios de la Universidad Javeriana, el trabajo que hace la Universidad Pedagógica Nacional, sobre todo en la formación de maestros en música, y que tienen una labor gigante que es todo el campo educativo. En el caso colombiano, pues sí, queremos que sea muchísimo mejor, pero ¿cómo vamos en línea general? ¿Es un profesor de música en nuestro país? ¿Tiene espacio laboral, por ejemplo?
Bueno, sí, bueno, ese es un tema bien delicado, fuerte, complicado, pues, porque el docente sufre un poco acá el golpe de la no demanda. Entonces, muchas carreras van a ser mejor remuneradas a nivel profesor, por ejemplo, músico, porque no tiene la misma demanda, porque justamente porque como no está ese mismo apoyo, pues obviamente no está ese mismo rigor como tal y esa motivación que puede tener el docente. En mi caso, yo he sido docente en menor paso de mi tiempo y más he sido ejecutor, he estado en la parte de dirección como pianista. Respecto ya a la parte de la pedagogía como tal con los chicos, por ejemplo, siempre, por ejemplo, yo siempre he pensado que, por ejemplo, para empezar con los niños es siempre importante que los profesores sean especialistas en iniciar niños que hayan estudiado o por lo menos que tengan como esa experiencia y no simplemente alguien que toque un instrumento, porque eso también tiene su arte, eso no es tan simple como simplemente estudiar con alguien, porque ha pasado muchas veces que muchos niños con talento han desertado porque el profesor no tiene la vocación como pedagogo, ¿sí? Y también pasa lo mismo con lo que sucede aquí, que eso todo el mundo lo sabe. Aquí los profesores de música, pues lo sufren mucho, pues porque me parece muchas veces que no está la remuneración de que deberían tener, o no le han puesto la importancia que deberían tener. A pesar de lo que digo, hay mucho talento y se pierde, pero sí
Sí.
pienso que es importante que haya un apoyo en ese sentido.
Bueno, y el otro aspecto, ya el músico profesional, ¿no? El formado, así como usted. Ese presente, ¿cómo va? Y ese futuro, ¿no? ¿Cómo se prospecta?
Bueno, otra pregunta bastante fuerte y para serle honesto, esto ya en alguna entrevista lo he hablado otra vez. Me hicieron la misma pregunta. Mire, don Carlos. Es casi un globo, para serle honesto. Mire, es triste, pero usted puede ir a una universidad y los chicos estudiando, por ejemplo, guitarra clásica, queriendo estudiar la música de Tárrega, de los grandes compositores, de Romero, y los ve 4 o 6 horas afuera estudiando en los salones. ¿Y qué pasa con estos muchachos? Tristemente, se gradúan. Y usted puede ver que no hay un solo concierto por ejemplo, de guitarra clásica en el país. ¿Cuándo? Es triste, pero eso realmente, ese futuro musical es difícil. Por ejemplo, los chelistas. Yo no quisiera como desmotivar, porque no es la idea. Más bien es como, ojalá poder como retribuir con la idea de que los que tienen como los mandatos, los que tienen los presupuestos, poder apoyar eso, porque es que si es mucha la gente que estudia música. Es mucha la gente que se quiere formar como músico. Yo tuve la suerte, digamos, de heredar de mi padre una cantidad de estadios musicales, pero no todo el mundo tiene esa suerte. Mucha gente sale y no sabe qué hacer. Y hay algo peor, don Carlos, que sucede que se ponen a enseñar y ni siquiera se han terminado de formar, porque no es suficiente con que una persona termine la carrera. Requiere tener experiencia habiendo tocado, habiendo vivido la vida, habiéndose equivocado, enfrentándose al miedo escénico. Una de mis tesis, la tesis de pedagogía que yo le hice en miedo escénico, por ejemplo, las cosas importantes. Los músicos, por ejemplo, cuando recién salen, no saben cómo enfrentarse a un escenario, cómo medir eso, cómo concentrarse, cómo tener esa energía para poderla vivir. Entonces, hay varios aspectos que ver respecto en el campo profesional como músico. Pero realmente la perspectiva no es muy, muy alentadora, no
Sí.
es muy alentadora. Tengo que decirlo, lo que he visto en estos años, a mis 42 años, por ejemplo, es lo que he venido viendo desde hace un montón de años. Digamos que por más, es una forma de vida la música como tal, pero sí requiere tener mucho movimiento. Es decir, lo que yo suelo hacer y lo hago por experiencia propia, es ser versátil en la música. Si te gusta la ópera, estás en Colombia, haz música colombiana. Puedes entrar también en la parte de la salsa, presentaciones con boleros, con cantantes, con la zarzuela. Es poder tener el gamaje completo para no estar simplemente como, no, mire, estudié fagot y como no me contratan la orquesta, ¿qué hago? Hasta ahí llegó. Entonces, es una perspectiva difícil de manejar.
Sí. Ahora bien, frente a instrumentos, creo que el piano le gana a todos. La facilidad de trabajo, ¿no? Porque.
Ah, sí, claro, sí, instrumentos, sí. Instrumentos, sí, claro, Carlos, pues siempre saben. Por ejemplo, un fagot tiene como, no sé, menos del 2% de la oportunidad, porque ¿cuántas orquestas hay? Dos. ¿Y cuántos fagots hay en orquesta? Dos. Sí. Cosas por el estilo, sí, claro. El piano es como está en todo, es un instrumento súper versátil. Y además que a partir de allí, por ejemplo, puede ser compositor, porque el piano tiene toda la orquesta, ¿no? Pero sí, eso tiene mucho que ver. El piano tal vez sea el instrumento que tiene más beneficios, digámoslo así.
Hernán, cuando pensamos en los músicos colombianos, que lo sabemos que hay unos talentos geniales, absolutamente geniales, llega a una conclusión que hace parte de nuestra realidad. Colombia es una exageración en todo, ¿no? Primero su paisaje, su riqueza natural, su riqueza biótica, la calidad de la gente, hay una gente estupenda, maravillosa, pero todo es un desperdicio aterrador. Tenemos tanto de todo que a la final desperdiciamos todo y no apreciamos absolutamente nada porque hay tanto de tanto de tanto de tanto que ya ni nos importa. Entonces creo que también esto sucede con talentos como el de ustedes, el talento musical, que también lo perdemos porque... Bueno, siempre está ahí, pero no lo disfrutamos a la final y nunca lo valoramos en la realidad que es.
Sí, se pierde, don Carlos, afortunadamente. Sigue siendo un problema lo que yo le decía al principio. Necesitamos un mayor apoyo en el Ministerio de Cultura respecto en el gremio musical, el desarrollo académico, porque sí, es verdad que se pierde talentos a diario. Hay mucha gente que de verdad es impresionante. Colombia tiene muchísimos talentos, pero se quedan. Sucumben en otras situaciones, empiezan a estudiar otras cosas, en otros trabajos. Muchas veces también, ¿qué pasa? Hay otro problema también que surge con el talento, y es que al ver que no hay un desarrollo, se termina quedando en un solo, como en un solo tipo de música, ¿sí? No hacen más y ahí, y como que se trancan ahí, que se estancan, hasta ahí llegó. Y eso se ve con gente incluso muy joven, pudiendo haber hecho, por ejemplo, una maestría o desarrollándose, tocando más en escenarios. Pero bueno, como no hay casi escenarios para esto, ¿dónde más?
Bueno, Hernán, ha sido un gusto haber compartido con usted este café, conversando un poco sobre estas realidades de la música nuestra, de nuestros músicos, viendo ese panorama desde la niñez, la ventaja que representa que tus hijos estudien música, que compartan la música, que crezcan en la música, porque les va a ayudar a ser mejores personas. Y la otra parte, pues ya el ejercicio profesional, lo complejo que es. Pero no hay que desalentarnos. Colombia es un país de muchos privilegios, de muchos talentos, de gente realmente absolutamente estupenda y que vale la pena acompañar. Y uno desde esta orilla, pues la invitación a todos nuestros oyentes a que cada vez que vaya un festival, cada vez que haya concursos de música especiales, en fin, presentaciones en los teatros, aún en las mismas universidades, pues acompañar. Puede que el músico en líneas generales no reciba mucho dinero, pero recibe algo maravilloso que es el público, ¿no? En una primera etapa, porque el músico necesita vivir y necesita un dinero para vivir decentemente. Finalmente es un profesional de un arte, entonces eso sí hay que pues mantenerlo, porque si no hay que vivir la gente. Hernán, muchísimas gracias.
Yo también digo una cosa, esto no es una exhortación a estar desanimados, para nada, todo lo contrario. Lo que hay es bien visto porque hay mucho talento en lo que tenemos, lo que hay, las orquestas, los conciertos que se están promocionando, que es más que la gente pueda darse el gusto de disfrutar esto, que se den cuenta de la delicia que produce eso. Es una cosa riquísima poder disfrutar de un concierto, de un teatro musical, de un recital, porque es lo que están puestas nuestras emociones allí, vale mucho la pena. No solamente, no solo tenemos lo comercial, hay algo y lo podemos ver y lo podemos incluso desarrollar, simplemente motivándonos a ir a verlo. Y yo pienso que ya con el ministerio que tenemos hay como una buena opción para que esto se dispare muy bien.
Bueno, pues ojalá sea así, es el deseo de todos nosotros de que si al ministerio le va bien, pues creo que a los artistas también. Y a todos ustedes la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.